Muy buenos días, ¿cómo estás? Nos vamos a transportar algunos miles de kilómetros de la Argentina. La idea de este domingo es no apabullarte, lo vamos a hacer a un ritmo tranquilo. No te digo a ritmo oriental porque sería exagerado, pero vamos a tratar de ir. En principio, si te tengo que poner una consigna, es China. Pero había una película del neorrealismo italiano, La China e Vicina. En realidad, no es solamente China. Hace muy poco, cuando viajó el presidente Macri a China, coincidía con que viajaban muchos otros jefes de Estado porque el presidente chino Xi Jinping presentaba de algún modo lo que venía trabajando hace unos años, que es lo que llamaron la Ruta de la Seda, es decir, una logística, una integración política, comercial, financiera, que involucra a muchísimos países. Por eso creo que había unos 27 jefes de Estado. Pero trajimos, cuando digo trajimos, es porque Tomás Pont fue el que los convocó, y después lo vas a tener a Tomás haciendo su juego de palabras. Convocó a dos personas que me parece que vale la pena escuchar. Carlos Moneta, Julio Cebares. Julio Cebares, Carlos Moneta, muy buenos días. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís?
Todo muy bien.
Bueno, para los que no los conocen, Moneta junto a Sergio Cesarín, a fines del año 2016, presentaron un libro editado por la Universidad de 3 de Febrero, de la cual Carlos Moneta es profesor titular, presentaron un libro compilando una serie de artículos. Entre los artículos hay uno de Julio Cebares que, a su vez, un año antes, Julio, si no me equivoco, Editorial Edasa había publicado un libro tuyo que se llama simplemente China.
China, un socio imperial para Argentina y América Latina.
Bueno, así que dos autores, dos especialistas, Julio economista y colega periodista, es una desgracia que lo diga, podría omitirlo, pero bueno, problemas
tenemos. Todos tenemos un pasado que ocultar.
En mi caso, un presente tardío, también. Yo ya también estoy en las últimas. Y vos, Carlos, le has dedicado muchos años de tu vida a recorrer el mundo, especialmente el Lejano Oriente.
Así es, he comenzado viajes al Asia desde tendría alrededor de 30 años o algo así. Dado que soy millennial, es decir, soy milenario, del paleolítico superior más o menos, tengo 30 y más, casi 40 años dando vuelta por el mundo y particularmente por toda esa región, todo hacia Pacífico e India, no hacia el sur. Pero todo eso, toda esa región es particularmente no solo grata, sino conocida.
Vos sabés que, vamos a trabajar de periodista, Carlos es uno de los pioneros en la difusión del tema China y Asia y su importancia para América Latina. Cuando yo empecé a ir a sus primeras presentaciones, como dijo Carlos alguna vez, iban 10 personas. Y decía, este es un tema fundamental, este es un tema fundamental. Y era difícil hacerse escuchar hasta que la realidad se impuso.
Gracias por el comentario.
No,
pero es verdad.
Debido.
¿Debido? Debido no, también viajaba a China. Pero qué curioso, empecemos por la Argentina, porque nosotros, creo que a todos nos sucede, somos una aldea. ¿Quiénes, además de vos, Carlos, quiénes miraban China, por el lado del comercio, por el lado de la política? Hubo quienes la miraban en los años 60 por la política, porque hubo acá Partido Comunista Revolucionario y Vanguardia Comunista que dijeron, no señores, no es Moscú, en ese entonces decíamos Pekín, no Beijing. Hubo quienes lo miraron por lo confuciano y dijeron, no, acá no hay que pensar en el yin y el yang y no en la cosa filosófica cartesiana. Bueno, hubo distintas miradas, pero claro, en el último tiempo hay una avalancha y seguramente convergemos todos, los que van por el oro, los que van por el bronce, los que van por la filosofía y ahora muchísimos por el turismo.
Así es. Bueno, rememorando Mangacha, sí, tienes toda la razón. Yo me incorporo a ese grupo en el sentido, no desde el punto de vista partidario, quiero decir, a la discusión o el conocimiento de China y de Asia en los 70. Yo publiqué una nota en Dynamis la revista, para los que no saben o no tienen historia contemporánea argentina, la revista de Luz y Fuerza, que era una revista, un semanario, semanario, muy importante, una nota muy grande, publiqué varias, pero una decía más o menos, no me acuerdo el título, Perón y Mao, un solo corazón o algo por el estilo, no me acuerdo exacto, pero más o menos por ahí. Pero lo que planteaba la nota, y la encontré en mi biblioteca hace un par de años, perdida, y fue fantástico leer algo escrito de mi juventud y bueno.
Esto fue en los años 70, cuando estaba Smith.
Cuando estaba Smith, claro, exactamente.
Estamos hablando de una víctima de la dictadura militar, un desaparecido.
Así es, uno desapareció, Juan Carlos Smith, exactamente. Cuando estaba Smith, y yo ya ahí planteaba que era fundamental para Argentina, que China iba a ser un enorme mercado, y Perón había dicho algo al respecto, inclusive te acuerdas que se hizo, bueno, y que había que empezar a trabajar eso con tiempo, etcétera, ¿no? Una especie de intuición más que conocimiento en esa época, ¿no? Lo cual me costó después un gran dolor de cabeza, como te podrás imaginar. Pero en fin, desde ese momento que estoy interactuando o intentando interactuar.
Julio, tu interés por China o cómo llegaste a China, y cuando uno llega a China, en términos intelectuales, ¿tiene que limitarse a China o tiene que entender una lógica de una región de Asia-Pacífico? ¿Tiene que entender no solamente lo nacional, sino también la integración? Dicen que el Océano Índico hoy es donde circulan los barcos, que ya no es más por el Atlántico.
Claro. Bueno, yo llegué a China en realidad a través de Corea del Sur, porque una vez en el año 87, sí me invitaron, invitaron a un periodista, y fui yo, digamos.
¿Estabas en Clarín en ese entonces?
En Clarín estaba, sí. Y ahí conocí el modelo de desarrollo, del cual yo no sabía nada, porque estaba muy mal conceptuado. Corea se pensaba que era, se la decía, una factoría de exportación. Y ya ni bien llegué al aeropuerto, vi los carritos de los equipajes, eran todos de Samsung, los autos en los que nos transportaban eran de Hyundai, y del aeropuerto a Seúl había una serie de monoblocks, que después me enteré habían sido hechos por empresas coreanas, decenas y decenas, es decir, había mercado interno, había comenzado, bueno. Entonces, bueno, ahí empecé, mis primeros trabajos fueron sobre la economía coreana, de lo cual, debo decir, no se sabía nada acá, y yo, de forma fortuita, si querés, la conocí, y me interesé mucho, y publiqué algunas cosas, y después, bueno, me seguí interesando por Asia, y ahí llegué a China, cuando conocí a la gente que trabajaba, y conocí los cambios que se estaban produciendo, y a lo que vos decís, es importante, dos cosas que siempre señalamos y que conocimiento que introductorio que le debo a Carlos y a los especialistas, a Cesarini, compañía, de los cuales comencé a informarme del tema, y es que primero no es China, China es un núcleo fundamental de Asia. Cuando yo trato de explicar con perspectiva histórica a los alumnos, yo empiezo por la Revolución Meiji, la restauración Meiji de Japón en 1868, un plan de desarrollo que después de diferentes formas se fue reproduciendo en otros países asiáticos hasta llegar a plasmarse también en China con las cuatro modernizaciones de Deng Xiaoping, etcétera, toda esta apertura que vemos ahora. Pero todos estos países en realidad funcionaron y aparecieron integrados a una red de producción, comercio, inversiones en Asia, primero liderada por Japón, ahora por China. Y desde nuestro punto de vista, que es la otra parte de tu pregunta, es evidente que nosotros no tenemos la suficiente densidad, para usar el término que tanto usaba el amigo Aldo Ferrer, la densidad nacional. Nosotros, más allá de que podamos tener más o menos densidad nacional, que creo que no la tenemos en su grado necesario, necesitamos una densidad regional para negociar con un gigante como China, una cosa de cooperación, coordinación, etcétera, ¿no?
Carlos Moreta, Julio Cebares se mete en lo que los argentinos nos preguntamos y seguramente serán las primeras preguntas que te harán o te haremos los no especialistas. ¿Qué hacemos desde una región postergada, donde apenas podemos proponer soja, minerales? ¿Qué hacemos para poder integrarnos con una región y con un país como China que ha pegado tantos saltos y pasó quizás de una sociedad feudal, tradicionalista, a ser el capitalismo y el poscapitalismo?
Bueno, muy buena pregunta, difícil de sintetizar. En primer lugar, muy rápidamente, yo creo que tenemos problemas, y esto supera es la mirada hacia cualquier otra parte del mundo, tenemos problemas de percepción. Yo siempre les digo a los chicos, como dice Julio, tenemos que superar la visión rayo láser. Hay una tendencia de Argentina a vincularse con un país, a lo sumo con dos, y el resto del mundo lo ignora. Esa ignorancia lleva a perder el contexto, y hoy lo que es fundamental cuando hablamos de globalización son las interacciones. Si no se puede ver a China sin ver Japón, o viceversa, o Corea o India. Es decir, si uno quiere planear una política exterior, tiene que ver Asia interactuando, lo que ha planteado recién Julio, interactiva. Eso no existe en el país. Se ve China por un lado, Japón por el otro, como si estuviera en otra galaxia, etc. Y están vinculados. Entonces, para bien o para mal, es decir, ante problemas que puedo tener o dificultades en la relación, o para sacar ventaja inclusive de sus competencias, hay que conocer qué está pasando en los otros países. Primer punto. Segundo punto, y paso a contestarte, es la visión temporal de Argentina. Yo a los muchachos les digo, muy en broma, pero lamentablemente con un dejo amargo en el fondo, Argentina inventó la nanocoyuntura. La coyuntura es mediano plazo. Entonces, si tú enfrentas, independientemente de todos los factores de producción, de todos los factores que quieras, y las asimetrías que hay con todo tipo con China, si tú enfrentas un país donde se piensa por una semana o un mes, frente a países que, y esto va toda Asia, se planifica naturalmente a 20, 30 años, estás en problemas. Este es el primer problema que quiero plantear.
Quiero comentar algo que leí, ya no me acuerdo en cuál de los artículos compilados en el libro que Sergio Cesarini y Carlos Moneta publicaron por la editorial de la Universidad de 3 de febrero del año pasado, que China está por el 14º plan quinquenal o algo.
Están en el 13º plan quinquenal, bueno. 2016-2020.
Claro. Entonces vos imagínate que si vos tenés continuidad, terminás un plan quinquenal y seguís con el otro, es una carrera de postas que no termina nunca, cuando nosotros no podemos hacer un plan a cuánto, a cinco días, a cinco semanas.
Bueno, Eduardo, otro tema, que los tipos los cumplen. Claro, los tipos dicen, vamos allá, y van allá y lo cumplen, y en algunos planes los han cumplido antes del plazo. No es que dicen, es esto, y nosotros, ese es el tema, porque acá tenemos una tendencia, hay un tema recurrente que se plantea en este tema, que en el año 2008 fue, el 2007, China presentó su plan para América Latina, lo que se llama el libro... En Lima, el libro blanco para América Latina. Nadie le dio bolilla acá, porque claro, una cosa así general. Lo que pasa es que eso era, muestra, ahora hay un segundo plan, muestra cuál es el objetivo de China. Y como decimos, la gente que trabaja esto, los especialistas, yo soy periodista en esto.
Ah, vos trato... sos un académico con doctorado.
Bueno, pero bueno.
No se me achique.
Yo no me disminuyo. Digo, la diferencia entre alguien que trabaja un tema y los que son especialistas desde hace años, a los cuales yo me refiero. Y este tema, decimos, bueno, ¿cuál es el libro blanco de América Latina o de la Argentina para China? Es decir, ¿dónde está enunciado qué es lo que vamos a hacer ante lo que es la potencia emergente central en el núcleo dinámico del capitalismo contemporáneo? ¿Qué vamos a hacer? No está escrito en ningún lado. Y si alguien lo formuló, no se lo dijo a nadie, a mí por lo menos.
Tomar el tema y partiendo de lo que dice Julio con mucha certeza. Muy bien, plantea el esquema donde ubicarnos, ¿no? El tercer elemento es la falta de conocimiento cultural. Se cometen errores a veces garrafales, no por mala intención, sino por absoluto desconocimiento. Doy un tema concreto para que abordemos algo que vas a tocar después, que es la visita del presidente Macri. En el periodo anterior, en el cual surge en el 2004 China en el escenario. Yo digo que en Argentina se descubre China. La sociedad argentina descubre China en el 2004, cuando viene Hu Jintao y va a Brasil, va después a Chile, etcétera, y la sociedad toma conciencia de que existe una cosa que se llama China, la corporiza. Hasta entonces era un grupito especialista.
Una pregunta sobre eso. Era el momento donde el precio de la soja cotizaba muy bien, ya empezaba a significar la posibilidad de crecer en el comercio exterior y ya estábamos vendiéndole mucho.
Y ya estábamos vendiéndolo. Bueno, ahí empieza un proceso contemporáneo, digamos, que todos conocen. Pero en este periodo, por ejemplo, se fue mucho a China, al más alto nivel. Japón se lo, que antes era la estrella en los 90, para, no solo para nosotros, digamos, a nivel de toda la región y del mundo, se lo disminuye.
Salvo para Mike Tyson, no le fue bien en Japón.
Y esto se anota. Los países tienen su libretita negra. Estos países tienen memoria histórica, es otro problema para nosotros. Una memoria histórica distinta a la nuestra. Anotan todo eso. Entonces, y ahora se volvió, en mi entender, a repetir en esta visita, en otra escala. Hay que darles a países con una cultura de 3.000 años, etcétera, donde lo cultural y las normas son importantes, el mismo nivel. Porque si no, hay una especie de ofensa que uno hace sin querer, sin conocer. Pero yendo al tema tú, doy como un ejemplo concreto de pequeños, grandes detalles. Porque eso después es un obstáculo para la relación. ¿Entiendes? Puedo darte mil ejemplos de toda Asia, no viene al caso. Tu pregunta es muy concreta. ¿Qué puede hacer en tu país? Tú dijiste que apenas tenemos soja y demás. Apenas no, porque es importante, obviamente. Te entiendo como lo dijiste. Pero yo quiero destacar otra parte. De carne somos, de carne y agricultura somos, digamos. Pero también tenemos una cabeza. China, en los próximos 20 años, y en el artículo mío del libro, que entre paréntesis hago paso un, como dicen acá, un chivo. Se llama China, la tentación pragmática. Las relaciones con Argentina y América Latina, lo actual, lo próximo, lo distante. Y eso es lo que quiero cubrir. En los próximos 20 años, China, que ya está avanzando enormemente en cadenas de valor y está avanzando enormemente en la formación de cadenas de valor, en las cuales tiene un papel central, pero además en términos de qué es lo que está produciendo, en 20 años está en el top de la producción de lo más sofisticado del mundo con la cuarta revolución industrial, junto con tres o cuatro veces más, Alemania, Estados Unidos, Japón, etcétera, ¿cierto? Un grupo muy pequeño. En la cuarta revolución industrial, nosotros estamos gateando la tercera apenas, digamos. Pero tenemos la capacidad, por lo menos en algunas áreas, todo lo que hace a biotecnología aplicado, por supuesto, alimentos, desde ya, y ahí se está trabajando, yo diría, bastante bien. Pero no guardamos nuestras fuentes. Por ejemplo, Nidera fue vendido, ¿verdad? Y era un seminal, hago el juego porque es semilla, de know-how de alto nivel. ¿Entiendes? Son reservas que tenemos que haber guardado nosotros.
Claro, bueno, son empresas de origen argentino que después son adquiridas por multinacionales.
Claro. Y ahí perdemos una fuente de generación de tecnología avanzada. Argentina tiene áreas de frontera. Nosotros tenemos, y ya no pensamos solo en China, la parte de INVAP, todo lo satelital, medicina nuclear, el uso pacífico de lo nuclear, en fin, una serie de áreas donde tenemos capacidad. Y tenemos capacidad, y ahora voy al tema de ver cómo entrarle por otro lado. Una entrada con China es directa, pero hay entradas indirectas. Por eso es la necesidad de conocer las interacciones. Si tú vas al sudeste, y esto lo viví yo en una reunión del Focalá en Australia, que los australianos me invitaron a mí a ser co-chairman de la reunión, una cosa absolutamente loca.
Co-chairman es como co-presidente
de la reunión con el embajador australiano. El embajador argentino, que era un embajador de primera, aprovechó una visita del presidente INVAP, que estaba negociando el acuerdo sobre el productor de reactor de uranio enriquecido.
Para los que no saben qué es INVAP, investigación aplicada, una empresa de la provincia de la provincia de Río Negro que está en sus orígenes financiada por Mendoza, por la Universidad del Cuyo, y después y maneja fondos también, propios. Y también ellos están en Bariloche.
Sí, pero además tenían, claro.
Y la verdad que INVAP se ha desarrollado en los últimos, bueno, en la democracia muchísimo, sí. Pero los militares no la cerraron.
No, por eso, sí, es uno de los pocos proyectos que continúa. Bueno, te digo esto porque, para que vean el impacto indirecto. Entonces, el embajador lo saca al presidente Mao, que no me acuerdo quién era en ese momento, lo agarra de la oreja, va y negocia con las autoridades australianas, porque no estaba en el programa de esta reunión, que es Focalae, perdón, es el único foro que tiene, aclaro también, el único foro que tiene América Latina, toda América Latina, con todo Asia-Pacífico. Si no, las organizaciones son del Pacífico, del Atlántico, pero este es el único de fusión, de interacción para conocerse mutuamente, hacer proyectos de desarrollo y demás. Bueno, y lo trae al presidente INVAP, que habla sobre lo que está haciendo INVAP, y terminó eso, y había una cola de países del sudeste hablando con él, y varios de ellos ya aterrizaron en INVAP y salieron proyectos.
¿Quién era Barotto en ese momento?
Creo que era Barotto, sí. Y lo digo para que veas cómo hay una serie de riquezas que tenemos, que no, como no están sistematizadas o no están planificadas o incorporadas en un proyecto, no la estamos. Salió esto de casualidad, digamos así, pero es una fuente de contactos. Entonces, si tú vas a negociar con Sudeste Asiático, tú tienes capacidades que no tienes frente a China en este sector. Bueno, volviendo a China, y perdón por lo largo de la presentación. Tenemos que pensar en cómo agregar valor a nuestra producción, porque si no, si ahora tenemos problemas por el intercambio con manufacturas y bienes agroalimentarios, etcétera, esto se va a multiplicar y se va a complicar mucho más. Y hay posibilidades para ello, por ejemplo, otra vez usar lo que están haciendo los chinos. Los chinos tienen un plan Industria 2025, van a pasar de hecho en China a hecho por China y diseñado por China. Hecho en China. No producción extensiva, intensiva y de alta calidad, de alto valor agregado. Están planeando, y lo han dicho, y lo han puesto en ese plan que dijo Julio recién, vamos a traer empresas para que ayuden a la industrialización de América Latina. Entonces, ahí hay una vía para avanzar. ¿Entiendes? Nosotros esta vía, por ejemplo, no la hemos usado todavía. No quiero extenderme más.
Carlos Boneta, el que habla, y Julio Cebares, el otro invitado. Hay que decirte, no te vamos a mentir, hoy es miércoles, pero yo a esta gente no los puedo traer el domingo a las 8 de la mañana. No es cosa de periodista, Julio, levantarse a las 7 de la
mañana. Mira, yo que fui y soy, sigo siendo periodista, aunque con menos actividad, y tuve programas, bueno, inclusive acá en esta radio.
Y Eco ahora, ¿no es cierto?
Sí.
Y Eco, Clarín.
Y yo sé lo que difícil que es traer gente en horarios complicados.
Así que la verdad que un gusto, gracias a Tomás Font, a Santiago Pfeiffer, que se ocupan de la producción, y por supuesto, gracias a Ignacio Nacho Guglielmi, que está ahí al frente de la operación técnica, muy atento a las cosas que estamos diciendo. Nos quedan 2 minutitos, Julio. Me gustaría entrar ahora en este par de minutos en qué dejó la visita de Macri, habida cuenta de que nosotros tenemos una balanza, vos sos economista, además de periodista económico, tenemos una balanza comercial deficitaria en términos nominales, pero además muy dispar en términos de cuánto valor se agrega de un lado y del otro. ¿Qué dejó esta visita? Y después, a la vuelta, vamos a hablar de la ruta de la seda. En el próximo bloque vamos a hablar un poquitito de aquella región, a ver si alcanzamos a entender un poquitito estas cuestiones que decía recién Carlos Muerte, las pequeñas cosas que hacen a entender la lógica. Vos sabés que si vos vas a Estados Unidos, a un gringo no lo vas a ir a abrazar y darle besos como nos gusta a los argentinos o a los tanos. Bueno, después vamos a hablar también cuál es la lógica de entrar en contacto con un japonés, con un chino, si te ofrecen vino de víbora, ¿por qué es? En fin, esas cosas.
O pene de buey, como se tuvo que comer un economista un día, lo contó en un libro, le pusieron un pene y se lo tuvo que comer.
Bueno, ¿qué dejó? Eso hablamos después, ¿no? Sí, ahora sí. Hablemos un poquitito de la...
¿Qué dejó?
Domingo a la mañana comerse un pene de buey, no es lo más atractivo.
Dejó una serie de proyectos de inversión, de los cuales esperemos que no nos tengamos que reír como del pene de buey, pero dejó una serie de proyectos de inversión, algunos venían de años antes, otros se incorporaron, y una serie de conflictos de los cuales por ahí habría que hablar un poco más en extenso que un par de minutos, porque hay un tema, el principal proyecto que hay es el de las inversiones en las represas del sur, Kirchner y Zepernik, y ese proyecto está demorado por una serie de cuestiones. Por ejemplo, ahora creo que esto fue muy mal diseñado, hasta el punto que se firmó un compromiso sin que estuviera realizado el estudio de impacto ambiental, que es lo que lo vehiculiza, ¿no? Digamos, como se comprometió el gobierno a hacer algo que ahora en concreto no puede hacer, tiene que esperar esa aprobación, y que tiene una serie de trámites, y ese proyecto está atado originalmente por el contrato con una cláusula que los chinos dicen: si no podemos desarrollar este proyecto, no desarrollamos el Belgrano Cargas, que es muy importante, igual que el otro proyecto, pero como más acuciante para la Argentina, recuperar una vía fundamental para el transporte de la cosecha, que inclusive tiene, después Carlos va a hablar de la Ruta de la Seda, podría ser una de las partes que América Latina le podría ofrecer a China para incorporarse a ese entramado de la Ruta de la Seda. Bueno, y hay proyectos también de inversión en minería, en energías renovables y en otros temas que, bueno, la medida en que avancen y se concreten, porque digo, hay proyectos miles desde hace años.
¿Esos proyectos se hacen acá en Cancillería en una burbuja o se hacen interactuando con entidades y empresas chinas?
No, se hacen interactuando, sí, porque si no sería imposible. Algunos son de orden provincial, por ejemplo, uno el que está más en firme con Jujuy, que estuvo negociando la provincia de Jujuy por su parte, y son viables y tienen su
cosa. ¿Y el de Jujuy de qué es?
De energía renovable, de energía eólica. Y porque hay de energía eólica que se están ofreciendo y planeando, y de energía solar. Hay temas también que han sido criticados ya años pasados y ahora por sectores empresarios, porque los convenios le ofrecen a los chinos una serie de ventajas que, digamos, el sistema es muy sencillo. Los chinos dicen: bueno, hacemos este convenio, lo financiamos, este proyecto, pero lo usamos con... lo desarrollamos con productos chinos, y no hay transferencia de tecnología, y hay empleo de técnicos chinos, y originalmente los chinos también pretendían mano de obra china, pero eso no puede ser, inclusive no solo por los gobiernos, sino por los sindicatos, que jamás lo permitirían, por suerte. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que no es solo, en algunos casos, cámaras empresarias, inclusive empresas de alta tecnología, se han quejado de que ellos podrían ser proveedores, pero bueno, los chinos vienen con financiamiento, con bajos precios, y entonces es difícil competir.
Vamos a tener que ir un corte, pero este tema da para que le demos una vueltita de tuerca. No podemos dejarlo así, porque claro, el ofrecimiento para un país que requiere de inversiones y en áreas muy sensibles para la Argentina, eso es muy atractivo. Pero también decían, bueno, cuando vinieron los vagones que trajo Florencio Randazzo, hasta si se quema una lamparita la tenés que comprar en no sé cuál de las provincias o cuál de las empresas, pero vienen de algún modo como un paquete muy armado. Así que a la vuelta de esta tanda, Carlos Moneta, Julio Cebares, que tenemos el gusto de tenerlos aquí, gracias a Tomás Pont, gracias a Santiago Pfeiffer y a Ignacio Nacho Guglielmi. Este humilde servidor, Eduardo Anguita, está solamente acá para tomar café con ellos y decirte que domingo a domingo a las 8 de la mañana voy a estar acá tratando de incomodar si es necesario, pero acompañándote. No te vayas.
Estás escuchando En qué juego estamos. Estás escuchando Nacional. Las preguntas que no te animás a hacer, Eduardo Anguita las hace por vos. ¿En qué juego estamos? Por Nacional.
Seguimos hablando, en este caso de China. Dentro de un rato vamos a ir a lo que al principio te prometíamos, la Ruta de la Seda, entender esa región y en todo caso Argentina, América Latina, cómo se vincula, porque claro, hasta que estaba la campaña electoral de 2015, todos dábamos por sentado que la Argentina iba a entrar en algunos tratados de libre comercio, ganara quien ganara, que había que mirar el Pacífico, que, bueno, con Hillary Clinton iba a haber una cierta continuidad de la política de Obama, y de repente todos decimos, no, ahora hay que mirar otras cosas, ¿eh? El señor Trump, más allá de ser xenófobo, cierra la frontera, jerarquiza la producción de su propio país. Así que dentro de un ratito hablamos de lo que significa la inserción de Argentina y de América Latina en esta región del mundo tan importante que es Asia y el lejano Oriente. Pero ahora volvemos a esta visita de Mauricio Macri, una comitiva muy importante, hubo muchos empresarios. Me llamó la atención, Carlos Moreta, la presencia de Marcelo Mindlin, Pampa Energía, un empresario que hasta hace poco parecía un empresario de segundo orden, ahora se queda con IEXA, la empresa de Ángelo Calcaterra, se queda con la operación de Petrobras, es decir, alguien que venía gestionando de Nori y demás, pero que se está convirtiendo de algún modo en un empresario muy importante. La pregunta es, ¿estos empresarios que viajan realmente tienen proyectos o acompañan al presidente por ser empresarios que acá simplemente son exitosos o tienen una operación muy grande?
Bueno, no estoy tan interiorizado como para honestamente contestar con precisión esta pregunta. En términos generales, sí hay una mayor cohesión y una mayor interacción, Julio también conoce este tema tal vez mejor que yo, con respecto a la UIA, a la Unión Industrial Argentina y a las organizaciones empresariales. Yo creo que hay mucho más interacción que en el pasado, y bienvenida, y de ahí pueden surgir algunos proyectos, pero creo que todavía la pauta o la impronta individual me parece que prevalece. Y este es un buen punto también para discutir, es decir, de qué manera el empresario argentino se ubica en conjunto frente a Asia o lo que fuera, Europa o lo que fuera. Esto ahí me parece que todavía hay un ejercicio por hacer muy largo de parte de ellos. Tal vez estamos en un principio de eso, espero. Mis contactos con ellos en otras sesiones de viajes presidenciales que, de casualidad, yo no he participado directamente, me los he encontrado en Europa, en otro lado. Me parece que cada uno corre su carrera, ¿verdad?
Cuando decís cada uno...
Cada uno a su juego, pero no de manera
políticos,
cooperativa.
Empresarios,
sí, sí. Hay un intento de esta administración en particular de juntar las cabezas, digamos, de cohesionar, de organizar. Y en ese sentido se ha mejorado. Hay trabajo de no solo de Cancillería, de otros ministerios para hacer este ejercicio. Hay avances en esto que ya hay que reconocer, vienen de la administración anterior, en el sentido del CONICET, por ejemplo, jóvenes empresas, startups, como se llaman en inglés, empresas que empiezan, ubicarlas, orientarlas o ayudarlas a ir a China o Asia, tratar de buscar las contrapartes. Hay un trabajo de eso que en ese sentido se está avanzando. Ahora pasa que hay muchísimo por hacer delante. No te podría dar en detalle sobre este empresario u otro en particular, porque no tengo ese conocimiento.
Julio, lo mismo, pero mencioné Mindlin como podríamos mencionar a otros empresarios que ya han incursionado allá, incluyo a Franco Macri, que hace muchísimos años ya montó oficinas allá, no sé exactamente qué actividades realiza, pero hay empresarios que dijeron, bueno, vamos a transportarnos allá. Te encontrás con gente que dice, no, ahora si les vendemos vino a los chinos, Chile le vende mucho vino a los chinos y nosotros vendemos. Pero claro, Chile tiene una política exterior sostenida, tiene financiamiento. En cambio, nosotros tenemos arranques, salvo la soja, ¿no? Arranques. Pero lo demás dependerá de más del viento, me parece a mí.
Bueno, ahí volviendo al tema de los modelos, sí, son los modelos exitosos de este siglo. En general, lo que ha sucedido que hubo una fuerte interacción del Estado y los empresarios, liderados por el Estado. Por el Estado es el que puede decir, vamos para allá, establecer objetivos compartidos, etcétera. El empresario se mueve cada uno por su cuenta. Y el Estado es importante para coordinar, para señalar señalar un rumbo y para ayudar a los chicos, porque los grandes tienen su plata para irse. Negociar con China es todo un tema, hay que ir varias veces, cumplir los protocolos, la ceremonia, etcétera. Hay que hacer una gran inversión. No todos pueden hacerlo y los chicos sí pueden hacerlo en determinadas condiciones. Bueno, eso es lo que existe en forma, como decía Carlos, incipiente, pero bueno, tampoco es que hay una política. Se podrían citar los organismos que han tenido otros países, Corea, Chile, de promoción, etcétera. Pero hay recursos. Argentina, Bagó, acaba de abrir, empezó a producir y a vender vacunas antiastosas en China.
Bagó es Hugo Sigman.
Sí.
¿No? Claro, que Sigman, es otro de los empresarios que también que tiene, digamos, cierta competencia en todo lo que es semilla, producción de biotecnología.
Sí, Bagó ha hecho una gran tarea en eso.
Hay, etcétera. Y bueno, hay un empresario vitivinícola, entre otras cosas, que tiene una bodega en China vendiendo vino en China desde China. Hay exportaciones de
podemos decir los nombres, total no es chivo.
Sí, era el Espadone.
Claro, le sacaron presidente de la Cámara Argentina.
Qué personaje, Espadone. Qué
personaje. Bueno, y hay una empresa que vende pisos plásticos, que hicieron todo un trabajo, no me puedo acordar el nombre, ahora estaba tratando de recordarlo, vende pisos plásticos a China, a hospitales, a escuelas, cosas. Hay en la lista de exportaciones del año pasado, en el número 8, 9, una cosa así, hay cajas de cambio, que es el 1% de las exportaciones. Pero bueno, ahí hubo una empresa que creo que ya no le vende más, Pony, que por sus contactos, que era propiedad de un chino que vivía en Estados Unidos acá, le vendía zapatillas a la China.
Que zapatillas como, a China,
era
que
como
vender bananas.
Claro, venderle bananas a Ecuador, y, ¿no es cierto? Entonces, hay eventos, hay una empresa de biotecnología que también le vendió, que es donde está Agrobocopactel, que le vendió eventos de transgénicos a China, y tenía hace 2 años, decían, dentro de un tiempo, 2-3 años, esperemos que nos aprueben otro, una pequeña empresa que es una reunión de varias empresas tecnológicas chicas, y bueno, y Agrobocopactel, que es muy grande, los Grobo. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden vender, que se están haciendo, que son chicas, pero que pueden ser mucho mayores.
Y hay equipo de jóvenes arquitectos que se han ido ahí, y de ingenieros y demás, gente joven que se ha alargado, que es muy difícil hacer el tracking, el seguir esto, pero que están en China y están rodando. Bueno, esto, como bien planteó Julio, te muestra un espectro mucho más amplio de posibilidades, y creo que por ahí tenemos que ir. El otro es turismo, que han avanzado en esta reunión mucho en ese sentido. Turismo me parece importante. Hasta ahora nuestra migración es ser una máquina de impedir. Y personalmente te digo que yo he tenido reuniones en China con mucha gente, pequeños empresarios, que me han venido en una reunión de la embajada, un cóctel o una cena o lo que fuera, a decirme: ah, sí, usted es argentino, pero mire, yo estuve 3 meses tratando de ir, tengo 20 millones de dólares, quería invertir, tengo 50 millones de dólares. Si sumás varios de 20 o 30 millones, te haces 400, 500 millones de dólares, y además pequeño, que podés manejar el Estado. Y no venían porque la máquina esta los cansaba, entonces iban a Chile, se iban a Brasil, se iban a otro lado.
Vos, te cuento una pequeña anécdota que es para llorar realmente. Acaba de venir un grupo de una universidad de Nanking, un grupo de estudiantes de castellano, traídos por un profesor Chen, que es traductor de Borges y de otras cosas argentinas, que tiene un centro cultural que primero le puso Borges, después por trademark, por marca, no se lo tuvo que sacar. Vinieron acá a hacer una obra de teatro escrita por el profesor sobre Borges en castellano. Hasta último momento, estuvieron hace un mes, varios días, hicieron unas vueltitas por ahí. Hasta último momento no sabían si iban a poder venir porque no tenían las visas, y eran académicos especialistas en literatura argentina.
Una anécdota de un segundo. Yo hace 2 años traje 25 académicos de China a mi universidad, y hicimos después con
el... Mi universidad es la Universidad de 3 de Febrero.
Perdón,
¿no?
La 3 de Febrero. Sí. Hicimos
cuyo rector es Ángel Josami.
Ángel Josami.
Hay que decir que Ángel Josami es...
Aníbal.
Sí, sí, Aníbal Josami. Cuyo hermano menor es Eduardo Josami.
Claro, exactamente.
Bueno, Aníbal Josami, que decir que hace muchos años apostó en la UNTREF a estos estudios que muchas universidades quizás piensen que tienen poca importancia. Sin embargo, acá lo que están revelando ustedes es que si no pensamos la Argentina a muchos años con gente que se forme, vamos mal, porque si vos en migraciones tenés gente que no entiende de esto...
Bueno, ahora están cambiando todas las lecciones, pero te digo lo que era, sí, lo que fue hasta hace muy poco. Porque te decía, para traer 21, 22, traje 25, de diferentes universidades, de la Academia de Ciencias Sociales, toda gente de gobierno, digamos, empleados públicos. Tardé 5 meses para conseguir las visas y hasta último momento estaba con el, estaba acá desesperado porque cuello. Además la responsabilidad frente a ellos era la mía. Claro. Si yo no les conseguía las visas después... Sí.
No, y
este era un problema muy serio. Ahora, por suerte, se está cambiando toda la legislación.
No, es que es parte de los reclamos. Yo, en el libro este que vos comentabas, que yo entrevisté a funcionarios de la embajada, y uno de los reclamos que necesitábamos para invertir en la Argentina era el tema visas, facilitar la cuestión de visas, porque dice, traemos la gente, queremos traer a la gente, y tienen problemas con las visas. Es absurdo porque todo el mundo está tratando de atraer chinos, turismo, que vengan los chinos, y el chino quiere venir acá y decir, no.
España ha hecho una fortuna con los estudiantes de castellano, cosa que nosotros podríamos aprovechar. Los estudiantes chinos van normalmente a Cuba y España, en primer lugar, y luego a otros destinos de América, México. Y nosotros, obviamente, esto estaba muy cortado. De cualquier manera, ni hablemos de Australia. Australia es un ejemplo macro de esto que estamos hablando. Australia está educando en este momento a una parte sustantiva de lo que va a ser la élite política y económica de China.
Sí, hace años ya el embajador de Australia acá me dijo, tenemos 250.000 chinos estudiando en Australia. Sí. Eso es un negocio, porque no es que vienen los chinitos, tipos que están ahí pagando.
Pagando.
Leía el otro día en Ámbito Financiero una entrevista a Espadone, precisamente... al que hablamos, presidente de la Cámara del Vino, que decía, China incorpora al mercado una Argentina por año, 40 millones, 44 claro, millones de personas al mercado. Estamos hablando de un país que tiene, ¿cuánto? 1.100, 1.300 millones de habitantes.
Sí, pico ya.
Y que tiene, según Espadone, 350 millones, que tiene un alto estándar de consumo, que es el equivalente a la Unión Europea, me parece, ¿no? Es decir, que se están convirtiendo, además, en un mercado similar al de Estados Unidos o la Unión Europea.
Claro, aparte porque es gente que incorpora no solamente que aumenta su ingreso, que se incorpora a la clase media, sino que cambia sus gustos, deja de tomar cerveza o incorpora tomar vino, comer carne, comer trigo en vez de arroz, toda una serie de cosas que son, y como decimos siempre, lamentablemente no les gusta el dulce de leche, porque si no habría un negocio.
Me quedé con una pregunta de tipo práctico, porque acá hay cuestiones conceptuales, pero también creo que hay que incentivar, así como decíamos que es una pena que por una cuestión de visado no se puedan facilitar las relaciones, es como comprarse el W40, tenés una bicicleta buenísima, pero una vez por mes ponerle W40 para que la cadena pase los cambios, ¿no? Les preguntaba, el otro día vino acá un empresario chino con una cara muy simpática que tiene una empresa, Alibaba, que es la que le permite...
Claro. Señor Ma.
Claro, que es la que permite que de repente alguien que tenga una pyme diga, bueno, yo voy a tratar de venderle a China sin viajar 5 veces, sin invertir, sin hacer todo esto. ¿Sirvió para algo? ¿Sirve para algo? ¿Las cámaras empresarias lo toman? ¿Los startups lo toman?
Entiendo que sí, que comienzan a verlo. El e-commerce, el comercio electrónico, pues esto, Julio es economista.
Sergio es Cesarín, que es el co-equiper de
Carlos. Claro, ese sale el nombre de Sergio fácil, ¿no? Julio sabe más de esto que yo, pero e-commerce hoy es la estrella, digamos, emergente a nivel global y en China en particular. El tema que tenemos nosotros en América Latina, que si mirás el ranking mundial de banda ancha y en TICs en general, estamos muy mal ubicados, ¿no? Argentina está relativamente bien dentro de América Latina, está bastante bien, pero América Latina en conjunto si lo pones en el ranking mundial, está debajo de África en términos de descubrimiento, aunque te parezca mentira, de banda ancha, de TICs, en todo el paquete, digamos. Es muy interesante esto. Entonces, ahí tenemos una brecha de medios, digamos, que tenemos que avanzar en ese sentido.
Es muy caro. Pero se está desarrollando en los análisis sobre consumo. En la actualidad aparece que las caídas de consumo que se están registrando no toman en cuenta el comercio electrónico, que está creciendo. No es todavía significativo como para decir es un si lo tomamos en cuenta, el consumo crecería, pero es muy importante, y en China es muy grande, y es muy común. Hay montones de anécdotas que se podrían contar si tuviéramos tiempo sobre cómo se ve y cómo la gente, el público, utiliza mucho y cada vez más ese comercio electrónico.
Ustedes saben que yo prometí que íbamos a hablar de la ruta de la seda, pero claro, somos periodistas, Julio, y prometemos tantas cosas que parecemos políticos en campaña.
No, lo que pasa es que...
Te digo, se pasó el tiempo porque hablando de estas pequeñas anécdotas, me parece que así se llama La tentación pragmática.
El libro, sí.
Bueno, la idea es que vos también te tientes a entender que la Argentina y América Latina tienen que pensarse desde otro lugar. Ya no somos el granero del mundo. Sería otro programa hablar si podemos ser algún día un supermercado del mundo. Yo cuando lo escuché a Mauricio Macri hablar del supermercado del mundo, me causó una gracia interior pensando la cantidad de supermercados chinos que tengo a la vuelta de mi casa. Con lo cual dije, eligió una mala consigna, porque para supermercados, los chinos.
No, y aparte en supermercado vende muchos productos. No es solo para que sea un supermercado, hay que ver montones de cosas. Y acá no sucede eso.
Pero bueno, está claro que tenemos que pensarnos en otro mundo. Me quedo con una frase que decía Carlos Moneta. China está ya en la cuarta revolución industrial. Por ahí no pasaron por la segunda, ¿no? ¿Se la saltearon?
No.
La pasaron. Últimas noticias para ver eso, para tener, porque yo no sé si hay una conciencia difundida de esto. China acaba de poner en órbita un satélite cuántico. Tiene desarrollar una computadora cuántica. Sí. Acaba de ganar una licitación en Gran Bretaña para venderles una central nuclear.
Exacto.
Y hoy acaba de lanzar un tren sin un colectivo múltiple, de estos con varios, que no tiene conductor ni vías y anda por la calle por un trazado magnético, electrónico, no sé cómo es, anda solo por la calle como si fuera un trencito sin conductor.
Y dentro de poco van a inventar programas de radio sin conductores, que van a ser buenísimos.
Un peligro bastante trabajo.
Eso es buenísimo, que suceda, Julio. Qué tremendo, ¿no? Me dice Tomás Pong que no tenemos más tiempo.
Bueno.
Es una pena. Quédate con ganas. Los vamos a molestar alguna vez más porque segundas partes algunas veces son buenas. En los amores no, pero en los programas de radio segundas partes pueden ser buenas. Carlos Moneta, La tentación pragmática, junto con Sergio Cesarín, un libro que publicó la Universidad de 3 de Febrero. EDASA publicó China, un socio imperial
para Argentina y América Latina.
EDASA, una buena editorial, ahí con Fernando Fagnani, un amigo de la casa. No es bueno que yo lo diga, un gran programa, temas interesantísimos, dos grandes invitados, y Tomás Pont tendrá que esperar a la próxima semana. Le robamos el juego de palabras. Gracias, Tomás. Gracias, Santiago Pfeiffer. Gracias, Ignacio Nacho Guglielmi. Gracias a vos que estás del otro lado. Nos reencontramos el próximo domingo. ¡Chau!